con Juan Manuel Fouce, del servicio de media distancia de la CAEMTAP. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va? Buen día.
Bueno, sabemos que no han arribado a un acuerdo en la reunión de ayer. No están conformes ustedes con el precio que se había determinado, creo que era de 19% y pico. ¿Y entonces qué sucede, Fouce? ¿Qué va a pasar?
En realidad no hay 19 y pico. En realidad lo que dice la UNAM, en base a documentación que nosotros jamás vimos, y ella misma reconoce que es solo copia simple, información digital, que no tiene respaldo sobre originales, con lo cual no sabemos si los números ahí responden a la realidad de la empresa. Pero la UNAM dice que el 17,5 es lo que le corresponde a, le podría responder o sería razonable para Itatí Asociados, ¿no?
Sí.
Con lo cual, lo que lleva todo esto a 21% es la tasa que ha agregado en el 2012 el municipio y que responde a técnicamente a un alumbrado público, que el alumbrado público ya se paga, y además las empresas no pueden pagar alumbrado público de las calles aledañas a la municipalidad, porque el único... toda tasa tiene como contraprestación un servicio y quienes están obligados al pago de ese servicio son los transportistas, lo cual no es justo, diríamos, ¿no? En ese contexto, la tasa quedaría en un 21% y entre el 21 y el 25 solo estamos hablando de 4 puntos que no mejoran la situación económica de las empresas ni generan una razonabilidad en el uso de plataforma, diríamos, en el toque andén. Uh-huh. Lo que se había cuestionado es la razonabilidad del toque andén. Es decir, si de 500 pesos pasamos a tener un toque andén de 450, ustedes coincidirán conmigo que no mejora absolutamente nada. Por eso nosotros hemos hablado de 100 pesos, de 10%. 10% respondía sobre 2.000 pesos a 200 pesos. Sobre 500 pesos o 400 pesos, que está un pasaje a Iguazú, respondía entre 40 y 60 pesos, como está en las demás terminales del país, diríamos. En Retiro está 30 pesos más IVA. En Entre Ríos lo mismo. Entonces, eso es lo que habíamos. Y con 700 toques andén diario nos parece razonable. Ahora, nadie, ni la municipalidad, ni Itatí Asociado dijo, no, bueno, podría ser 13, podría ser 14, podría ser 15. Nadie dijo. Itatí Asociado no ofreció descender absolutamente un porcentual. No es verdad que las empresas no han aceptado. Itatí Asociado no aceptó resignar un solo porcentual. Lo que dijo la UNAM no fue aceptado por ellos. O sea, tampoco ellos han ofrecido llegar a ese número, para que se entienda. No son las empresas que no han aceptado el 21%. En la mesa no se aceptó el 21%. Entonces, esto es lo que generó el desacuerdo. Después, ¿qué va a ocurrir en adelante? Y bueno, habría que sentarse a hablar con el representado, ¿no?
O sea, todavía no han decidido qué va a suceder. ¿A partir de cuándo les empiezan a cobrar otra vez el 25?
No, a partir de hoy mismo.
Hoy mismo. Ajá. Entonces, y hoy están ingresando
hoy
todavía las
empresas. No está garantizada la seguridad de la empresa con el conflicto que tiene la propia Itatí con los maleteros.
Con los maleteros. Está bien, pero digo, supongamos que ese conflicto se termina. ¿Van a ingresar, van a pagar ese 25 o todavía
eso
no está resuelto?
Lo van a resolver las empresas dentro de la Cámara de Transporte. Uh-huh. Yo no... Esto se termina ayer a las 8 de la noche de resolver que no se ha arribado a ningún acuerdo. Nosotros nos pasamos 60 días en una mesa habiendo desde el día 1 ofreciendo una propuesta, los otros 60 días nos pasamos esperando una propuesta de la mesa y no hubo. No hubo propuesta. Entonces, claramente, ni la municipalidad ha querido ceder el 3,5 ni parte de eso, que no estaba, ni Itatí ha querido ceder nada. No es que las empresas no han aceptado. Nadie de las otras dos partes, y el mismo, te digo, el Consejo Deliberante, quien fue el primero que dijo, nosotros no cedemos nada.
Bueno, le quiero preguntar también esto de los maleteros, Fouse. Los maleteros dicen, nos han dejado fuera de la negociación los empresarios de las empresas de transporte y también la concesionaria. ¿Tienen algo que ver ustedes con los maleteros?
No, te digo algo, los maleteros no es correcto, eso lo habrás escuchado, pero no...
No, eso dicen ellos,
No, no, los maleteros lo que dicen es que los han dejado fuera de la negociación, pero quien armaba la mesa de negociación es la municipalidad. Uh-huh. La municipalidad no los ha invitado a la mesa de negociación. Nos fuimos nosotros.
Pero
nosotros
no podemos estar. Lo que le quiero preguntar es, a su entender, ¿tenían que estar también? ¿Son parte de...?
Pero por supuesto, si ellos estuvieron en las primeras dos reuniones, ¿por qué no van a estar después? Si el conflicto de las empresas derivó en también un reclamo laboral de ellos, ellos deben estar ahí. Esa persona responde laboralmente, según el servicio de maletería, según el contrato de concesión, debe ser brindado por el concesionario. Es uno de los servicios obligatorios del concesionario. Ellos estaban vinculados de manera directa y recibían órdenes de una sola persona que era Itatí asociado. A mi criterio jurídico, sí. Te digo.
Pero
¿no?
Si es un servicio que debe brindar el concesionario, ¿por qué le cobran a cada pasajero por subirle la maleta al colectivo?
No, eso es una propina. Eso es una propina, como es lo mismo que vos te vas a tomar un café y te den propina. No vas a tener relación de dependencia con el mozo. Uh-huh. Eso es una propina. En realidad, ellos tienen que brindar el servicio de maletería. Si le pagaban o no un canon, o le sacaba plata, como dicen los maleteros, que le sacaba plata y la tía asociado, no lo sé. Uh-huh. No lo sé cómo arreglaron ellos. Uh-huh. Yo la relación jurídico-contractual que ellos tenían, la desconozco. Pero... claramente responden a un servicio, ellos están prestando un servicio que está obligado a hacerlo y Itatí asociado. Es más, las empresas no le reclaman nada, bueno. Absolutamente nada.
La última que le hago, Fouse, ayer hablábamos con Darío Escraviuk de la empresa Río Uruguay, que a su vez presta servicio en el transporte urbano aquí en la ciudad de Posadas, y nos decía al respecto de esto que también se está analizando, la posibilidad de que seguramente se va a concretar en breve, del aumento del transporte urbano, que tienen inconvenientes, dice Escraviuk, serios con el boleto educativo gratuito. ¿En qué sentido? Además de decir que...
Nosotros ya lo hemos dicho.
No, está bien, pero déjeme preguntarle a ver si ustedes tienen el mismo problema. Escraviuk dice que además de pagarles la mitad de lo que les debería pagar el gobierno, hay mucha gente... que no es estudiante, que son empleados públicos, por ejemplo, decía él, que se hacen pasar por estudiantes, se anotan en alguna carrera y utilizan el boleto educativo como si fueran estudiantes. ¿Ustedes han notado algo similar en el transporte de media distancia o en media distancia eso no ocurre?
No, eso ocurre. Es más, hay chicos que se van y piden cuatro boletos del servicio interurbano. Como el sistema no está controlado por el Estado de manera eficiente, van a otra empresa y piden otros cuatro boletos, y van a otra empresa y piden otros cuatro boletos, y se nutren de ocho boletos. Entonces, de 8 a 16 boletos, depende de la cantidad, porque el debería ser cuatro al mes, interurbano, y se nutren de varios boletos. Hay gente, es la vivienda argentina, eso... ya lo sabíamos. El problema del urbano, de los urbanos, es que el urbano está al 30% el valor del pasaje cuando la ley dice el 50%. Si la ley está diciendo el pasaje va a costar el 50%, tiene que pagar el 50%. Hoy están pagando el 30%. Creo que le pagan al urbano acá de Posada. Yo no tengo el urbano Posada, pero creo que le pagan 3 pesos con 40 cuando el pasaje está a 12. Eso no es el 50%.
Sí, eso nos decía.
Y eso ha derivado una demanda judicial que está en la sede judicial mediante un amparo que ha hecho la Cámara de Transporte para que se pague el 50%. Uh-huh.
Bueno, Fauce, gracias por el tiempo que nos ha dado al aire, como siempre.
No, a ustedes, muchas gracias.
Juan Manuel Fauce, de la Cámara que agrupa a los empresarios de la media distancia, no tiene solución.